Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Es un fin de semana tranquilo, sin sobresaltos. Nada que comentar en el ámbito
¿Qué es eso? Canta con nosotros.
América, ¡Águilas!
¡Águilas!
¡América! ¡Águila!
¡Águilas! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es el triunfo del más grande y
no
del mejor! ¡Qué bonito es este! ¡Qué bonito es ver cómo no te comiste uno, te comiste cuatro! ¡Te comiste cuatro! ¿Y eso?
Yo no,
tuvieron
el
ahí
equipo,
la esperanzucha, la esperanzucha barata del primer gol. Y dije, no, más grr, grr, grr. Y mocos, today, 1, 2, 3, 4, para adentro. Qué rico, qué bonito. Y además de todo.
¿Además qué?
Pues está.
En el fútbol se gana y no, se pierde. No, esto no quiere decir nada. Aún vamos por el campeonato, a pesar de este.
Duro partido,
esta derrota terrible.
Estás en un error y no te voy a dejar que te hagas güey porque. Se cruzó una apuesta en este programa. Sí, se
no
cruzó
recuerdo.
Una apuesta y la apuesta no fue...
No recuerdo que hayamos apostado nada.
Yo te la... Te voy a recordar la apuesta, no voy a abusar.
Yo te la voy a recordar a ti si hasta el día
que
me
que
muera.
Creo que la tenemos. ¿La tenemos nuevo?
La, no, pero se la puede refrescar,
¿no? Tenemos
¿no?
el labio, bueno. Es
ah,
que
¿tú también,
que no ser grosero.
No, 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 digo...
Suficiente ardor tiene ya de que sus pumetes valen, la neta, pa' pura madre, y además de todo... El día de hoy vamos a hablar de política, pero no va a ser un día común y corriente, porque Eduardo Videgaray, incluso creo que propusiste tú esta apuesta.
Sí, caray, estaba seguro de que íbamos a ganar en esta ocasión.
Sí.
Llevaba mucho tiempo sin apostar en un América Pumas. Me animé, confié en Efraín Juárez, nuestro director técnico.
Todo el día de hoy, todo el programa de hoy va a ser muy divertido, porque tú dijiste que hablarías... En
¿qué?
Contra, exclusivamente en contra y de manera negativa de la cuarta transformación. Eso dijiste. Eso fue lo que apostaste. Que todos tus comentarios.
Sí, pero la idea era que ganara Pumas y que perdieras tú y entonces tú hablaras bien de la 4T.
Ese cerebro privilegiado que tienes, esa manera tan sagaz de discutir los temas.
Ahora sí, ahora
ese
resulta.
Ese conocimiento de la política. Esa mente, de verdad, yo siento una mente filosa, incisiva. Ahora, dirigir esas
baterías...
Nunca
me lo habías dicho, qué curioso que
hacia
sale el día de
lado.
Hoy.
No,
nada
bueno,
más.
Es que hay que entonces decírtelo para que te sientas bien y cómodo con tu papel del día de hoy. Vas a tener
me
que hablar...
Me siento súper incómodo.
Sin ir a tu recurso común, a tu parapeto del día a día... A ese agujero en donde te escondes, tu madriguera desde la cual atacas cualquier tipo de comentario que no sea salamero y aplaudidor de la.
Eso no es verdad. Yo siempre he sido un comunicador objetivo. Igual critico como aplaudo algunas cosas.
El día de hoy no lo vas a hacer. El día de hoy me va a dar mucho gusto abordar los temas porque hay muchos temas muy interesantes en la política. Sigue, por ejemplo, se lo traen a fuego alto a Adán Augusto. Ahora resulta que no pagó impuestos el señor, está de poca madre.
Pagó re poquito.
Pagó muy poquito, la
verdad. Pero es que, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que está complicado, porque de entrada el día de hoy no vamos a hablar de política. Entonces tenemos puro contenido de espectáculos, de deportes, internacional. Entonces no se va...
¿Cómo no?
No
claro
se va
que
a poder.
Vamos a hablar de política.
Pero
se
¿qué hay? No hay nada que comentar el día de hoy. Nada de qué hablar.
Hay muchísimo. Bueno, me estabas comentando, porque nos vimos hace rato el señor Videgaray y yo, fuimos a desayunar muy a gusto con otro villano invitado. Y platicábamos acerca de la serie esta que está en VIX.
PRI, la Crónica del Fin. Crónica del Fin, algo así.
Una producción de Denise Merker. Que realmente vale la pena. Yo no he tenido aún el placer de ver el primer capítulo, pero me platican maravillas de ello, Que habla acerca de
mis respetos
de cómo...
a Denise Merker, qué poder de convocatoria.
Sí, sí.
Están ahí todos los expresidentes, secretarios de Estado, presidentes del PRI, gobernadores.
Políticos relevantísimos, ¿no? De toda índole.
Así es, y hace un análisis muy interesante de los últimos 50 años de la historia de México, y que pues, es la historia del PRI, de alguna manera, en lo político.
El PRI perdió las riendas y tuvo que...
Pues, ¿cómo
que
se fue desgajando, desmoronando? Hasta convertirse en lo que es hoy.
Lo mataron entre varios, ¿no?
Una basura.
Lo mataron entre varios. Sí, ya son los despojos del PRI. Ahora ese entramado del PRI ahora queda en Morena, siento yo. Hay muchos personajes conocidos de la política de siempre, no sé, los Bartlett del mundo.
Hay muchos que estuvieron en el PRI, desde Andrés Manuel hasta Marcelo Ebrard.
Asquerosas manchas de grasa en la historia nacional, como Manuel Bartlett. Y ahí están, ¿no? Ahí están y ahí siguen. Ahora, tenemos también cosas muy divertidas. Tenemos, por ejemplo, a Mario Delgado, que casi se le salen los ojos del coraje en un avión. Que me lo encuentra.
No,
ahí,
creo que dice nuevo que Marco, ya los traía así.
Marco Levario. Ya los traía así, pero le hacen unas preguntas. Porque no sé si saben que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo que parar sus operaciones porque falló la torre de control, se fue la luz. O sea, una serie de problemas inaceptables para un aeropuerto como el Aeropuerto Internacional.
Es que estaba lloviendo muchísimo también. O sea, el clima cuenta. Todos los aeropuertos del mundo se cierran en ocasiones por lluvia.
Aquí hubo una falla múltiple, una falla de tres sistemas distintos. Y bueno, estaba Mario Delgado en el avión. Y yo quiero que disfruten y gocen la imposibilidad de estos güeyes, miembros de la secta de Morena.
Controla tus ansias, anti-4T.
No. Espérame.
Relájate,
no puedes hacer
respira
eso
hondo.
No puedes hacer eso.
No estoy hablando bien de la 4T, estoy hablando de ti. Estoy hablando de
ti. Hiciste una
diciendo,
apuesta.
Relájate tantito. Vamos a hacer las cosas en orden. Vamos a hacer las cosas bien.
Usual.
No estoy
atacarme a
mi
mí.
Técnica usual. No te estoy atacando
no
a ti.
No querer encarar la información.
No te estoy atacando, te estoy diciendo aguanta.
Me dio mucha risa
primero
cómo se
hay
ardió
que presentar
Delgado.
El
se
top
le salieron
10.
Los ojos. ¡Fue increíble! ¡Me encantó! Primero. Y ¿sabes qué? Me dio mucho gusto. Que no hay manera de que estos güeyes sean autocríticos. No los sacas de ahí. Y se puso agresivo con un periodista. Es increíble. O sea, ojitos de zapito, se puso como loquito, güey.
Bueno, vamos a empezar entonces por recordarles, bueno, mencionarles, porque es la primera vez que lo decimos. ¿Cuál será el top 10 del día de hoy? Se va a llamar...
No te sientas tan especial por ser secretario de Educación. O sea, no te sientas tan especial. Igual tienes que contestar y encarar.
No te sientas tan especial. Cosas. Yo odio a todo el mundo. O sea...
Parejo.
¿Qué?
Fíjate, no te sientas tan especial. O sea, no eres ni el primero ni el último que mando directito a LB. Ahí está.
No te sientas tan especial, ¿eh? Yo ya estaba loca antes de conocerte.
Bueno, y no te sientas tan especial. Acuérdate que a todos los chicles se les acaba el sabor, hijita.
¡Uy, qué duro!
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué feo!
Y no te sientas tan especial. Acuérdate que a Pumas el América le metió 4.
Sí,
aparte hice más apuestas. Ya no me acuerdo con quién más aposté. Aposté contigo. Ah, contigo aposté esto, ¿no? De lo de cambiar mi postura y volverme un facho, fifí, asqueroso y nauseabundo conservador.
Pues mira, nada más.
Pasarme al lado incorrecto de la historia. Eso es lo que tengo que hacer a lo largo de este programa.
Defender esa caterva de rateros, pero bueno, y de corruptos, y de mentirosos, y de engañabobos.
Yo nunca he defendido a nadie.
Forman la 4T.
Yo solamente he expresado opiniones objetivas, pero hoy perderé la objetividad por completo. No me queda de otra. Hay que honrar las deudas. Las deudas de juego son deudas de honor. Y por mucho que me duela, pues no tenemos otra alternativa.
Tenemos a
Evi de Garay, cállate, deja que hable el estaquita picioso. Bueno, está bien, hoy no voy a hablar.
Tenemos a Ciro Gómez Leiva.
Porque así lo pide el público, ¿eh?
No, porque entonces no va a ser divertido, güey. Porque yo sí quiero ver cómo le vas a hacer. La verdad me da mucha curiosidad. Me da curiosidad cómo le vas a hacer.
Curiosidad mató al gato, estaquita.
Me dijiste que tenías un plan, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que haces. O sea, tanto le preocupó el asunto que tuvo que formular un plan, me lo dijo hoy en la mañana.
Es muy sencillo.
Tengo un plan de
lo
que
voy
a hacer.
Es muy sencillo, Y lo voy a hacer cuando sea oportuno, porque en este momento no hemos hablado todavía de política. Y hay muchas noticias muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, hablar de Cristian Nodal, hablar de Aisling Derbez.
No. Eso no tiene que ver con la política.
No, bueno, pero este programa no es nada más de política.
Yo sé.
Por ejemplo, tenemos un reportaje especial buenísimo acerca de por qué la risa es tan contagiosa.
O sea, ¿Tu plan es hacerte pendejo, de veras? ¿Eso es tu plan? ¿Eso es un plan?
La sexo sección del día de hoy tenemos sobriedad de pareja. La nueva tendencia de personas sin relaciones románticas.
Pusilánime ratón tengo enfrente.
No, yo ya te dije, siempre enfrento voy a cumplir.
A un fiero león, a un felino rey de la selva que trae.
Ya no me toques el tema de los felinos.
Todas se la sabe.
Sí, un puma.
Todas se la sabe. Lo que tengo es un gato pulgoso que perdió una apuesta y ahora se va a hacer güey.
Va a cumplir.
Es increíble.
Pero hay que informar qué va a haber en el programa el día de hoy. Por ejemplo, esto me parece horrible. En China, en los baños públicos, para que te surtan papel de baño, tienes que fumarte unos comerciales.
¿Qué?
O sea, vas al baño público, te sientas y así como en YouTube o demás que tienes que ver comerciales.
¿Te salen comerciales?
Te salen comerciales y si no te los fumas, no te surten papel de baño hasta que veas los comerciales.
Bueno,
eso es audiencias cautivas.
¿Te lavas bien el dedo? ¿Y luego te lavas bien el dedo?
Pues en una de esas, ¿no? Pero...
O dejas un saludo en el espejo con lo que te quedó. No sé, güey.
Aparte, con el dedo estás pasando la pantalla, como dice el nuevo. Entonces te dañas a ti mismo.
Entonces, pues ahí...
Lo dejas todo rasgado. Hugo Sánchez es el mejor futbolista de la historia y apoya a Paco Memo para ir al Mundial México 2026.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Manera de hacerse.
Es que me duele en el alma, de verdad. Me repercute en el ano.
Qué manera, güey, de hacerte rosca.
En el ánimo.
Qué horror, güey.
No. O sea,
voy a hablar de cualquier otra cosa.
Se tiene que hacer. Pusilánime en eso quedamos y el día de hoy hablaré mal de la cuarta
Nunca
transformación.
Nunca pensé tener un gato marrullero al frente de este programa. Hablando con el gato marrullero. Ay, no, ni
güey, pero apenas está empezando el programa. Hay muchísimo tiempo, hay casi 2 horas.
Gato,
¿cuál es la prisa?
Panza arriba enseñando su pancita. Ay, acaríciame. Hablemos de cualquier otra cosa. Qué bruto. Qué asco.
Bueno, yo voy a cumplir.
Así, güey.
Yo ya te dije que voy a cumplir.
Así.
Oye, necesito ir al baño.
Nah.
Nuevo, pon tantito una canción en lo que voy al baño, por favor.
Ponles unos comerciales.
No, comerciales no. Porque me voy a tardar nada. ¿Ok?
No
nada
puede
más.
Ser, güey. No,
me estoy haciendo.
Esto es una treta asquerosa.
No es ninguna treta asquerosa. Ya estoy viejo, tengo incontinencia. No me puse mi pañal hoy.
¡Qué barbaridad!
Apenas
¡qué asco!
Van 13 minutos de programa. ¿Cuál es tu prisa? Por favor, pon una rola nueva. Ahí está.
¡Qué
himno
asco!
De la UNAM.
¡Qué horror!
¡No sé con el hijo de la UNAM!
¡No puede ser, güey! ¡Qué asco! ¡No! ¡Y se fue! ¡Es increíble! Fíjense ustedes cómo corre un puma. Fíjense ustedes cómo huye y rehuye a sus responsabilidades radiofónicas y se hace loco con una apuesta porque simple y llanamente no puede. Es más poderoso que él mismo. Esta pulsión por darle excusa a todas las estupideces que se cometen desde el poder en este país, todo porque el güey lleva años y años y años dándole excusas perfectas a estos politiquetes de avaro que tenemos al frente de este país en estos momentos, que en realidad quedan mucho a deber y que además de todo, la verdad, tienen un descaro y un desparpajo para decir mentiras que es increíble. No hacen gestos, no fruncen el ceño, no dudan en ningún momento decir cualquier cosa con tal de seguir el mito de la supuesta transformación que dejó el viejo pedorro.
A ver, ¿de qué estás hablando en mi ausencia? Ahí vamos a escuchar el himno de la UNAM.
Pues qué bueno que no estás aquí, porque me la pasé nada más puntualizando la cobardía de un gatete barato que sale corriendo con tal de hacer tiempo.
Bueno,
vamos
a entrarle de una vez al tema de la política ya para quitarnos esta monserga de encima y pagar una apuesta como Dios manda.
Ya te comiste 15 minutos que podríamos haber estado platicando.
Pero no voy a estar todo el programa atacando a la 4T, pues que cuando estemos hablando de deportes,
reduciendo el tiempo a su mínima expresión con tal de no enfrentar tus responsabilidades. Es increíble, güey, que tu plan sea... Yo pensé que iba a tener un plan acá, una trampa maldita, algo.
No he acabado.
Lo que tiene solamente es
no he acabado,
la habilidad de correr. ¡Qué horror!
Esto apenas empieza. Y no,
qué
sí tiene que ir al baño.
Eso
es verdad.
¡Qué asco!
Vamos a empezar rápidamente con la sección de política. En esta ocasión, me disculpo con el lado correcto de la historia. Voy a tener que hacer lo que nunca pensé, tener que atacar a este movimiento transformador en la política mexicana, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador. Para que no te sientas mal, no tienes que atacarlo por encargo. Nada más no tienes que salir a defenderlos a cada vuelta.
No, no, no. Tengo que hacer lo que prometí. Ser anti-4T.
Atacarlos. Okay.
Sí.
Bueno.
Sí.
Entonces, ¿por qué no empezamos con este Mario Delgado en el avión? A mí me parece muy divertido.
Bueno, si quieres, vamos a estar con Mario Delgado en el avión.
Se encontró en un avión que volaba hacia la Ciudad de México, que se tardó 4 horas más de lo programado. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a un periodista, Marco Levario Turcot, y le hizo una entrevista ahí improvisada, y Mario Delgado se enojó muchísimo, primero que nada. Estaba atrapado, no podía salir del avión. Bueno, pues es que vamos a oírlo. Es un poquito larga, pero la verdad, disfruten cómo se arde y cómo se le ve arrinconado y no tiene para dónde hacerse patas verdes. Perdón, Mario Delgado. Adelante, por favor.
¿No te enoja 5 horas de vuelo?
Pues,
¿no? Digo, a mí sí. ¿Qué opinas de las familias?
Es que no fue la lluvia. Falla.
Pero yo no. Entonces, mientras estamos grabando, están El Financiero, Reforma, todos los medios de comunicación, el piloto lo dijo.
Muy confiable es todo.
Pero si todos aquí estamos escuchando.
Ay, aparte
todos
estás grabando.
Si no lo permites.
¿Por qué estás grabando sin pedir autorización?
¿Me autorizas una entrevista?
Te autorizo entrevista.
¿De verdad?
Tengo la educación de decir que vas a grabar, porque es grabas a mis espaldas.
Pero entonces no me permites una entrevista.
No te permito entrevista.
¿Por qué?
Porque no.
Oye, eres un funcionario público.
¿Y qué? Pero no estoy ahorita en...
¿En qué? Claro que sí.
Públicas.
¿Veniste a trabajar? ¿A Villahermosa?
O sea, es acosador.
Fíjate cómo no puede usar. Tiene que salir a defender.
Estamos grabando a escondidas.
Pero ¿por qué archivos escondidas? ¿Te lo puse enfrente?
No, ¡contesta, no, Mario!
No, 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 aquí está.
Pero yo tengo que empezar a grabar a ti.
Sí, claro. Te digo de nuevo.
Ay, grábame, grábame.
Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Para preguntarte, repite, qué opinas de que hayamos estado en un vuelo de 5 horas 10 minutos cuando debió de ser de 1 hora con 40 minutos.
Pues llovió mucho.
Que fueron desviados.
¿Tú tienes tu dictamen? ¿Para qué me pregunta?
No, te estoy preguntando qué opinas de eso.
Pero todavía sigue, espérate, nuevo, hay más. Porque Mario lo empieza a insultar, le dice que es un payaso y que es un provocador. No, señor. Usted, don Mario.
Vamos a oír más, vamos a oír más.
Sí, porque Mario se hace rosca, pero delicioso, güey. Sigue esto, ¿eh? Y lo único que está pasando es que le está preguntando, porque dijo el piloto que por fallas en el aeropuerto, no por la lluvia, no por el clima, por fallas en el aeropuerto, porque se
fue
la luz en el aeropuerto,
muchísimo.
Que es inaceptable. Ah, es aceptable que se vaya la luz en el aeropuerto de manera que haya que deshacer las operaciones porque no hay una planta en el aeropuerto, por ejemplo. Un aeropuerto internacional,
no, sí,
güey.
No hay una planta. Algo falló, bueno, debido,
no,
a las
luz.
Lluvias, hasta donde tengo entendido.
Pues no,
pero
había
no
luz.
Sé, no sé más.
O sea,
pero quiero escuchar a Mario poniéndose punk.
Llueve mucho y se jode el aeropuerto. Háganme el favor. O sea, ¿en qué país vivimos, güey?
Quiero escuchar cómo el secretario de Educación Pública se niega a contestar a la prensa. Adelante, tú te debes a la gente en México y a quien
es
te puso en ese puesto.
Público.
Así que da la cara, Mario Delgado.
Correcto.
Como te estoy grabando en estos momentos, no lo puedo ver, pero quienes nos están viendo en estos momentos pueden saber, en efecto, que eso es lo que están informando.
Son payasos.
Son payasos.
No, son payasos.
Esa es la manera que tienes de responder.
Nosotros,
yo no te estoy
payasos.
Agrediendo, Mario.
Eres un provocador y un payaso.
¿En qué te estoy provocando? Solo te hice una
cobarde,
pregunta.
Cobarde, más porque empieza a grabar.
¿Por qué cobarde? Siempre te puse el micrófono aquí.
Ay, sí, sí.
Siempre.
Sí, ahora
resulta. Pues está grabado aquí. O sea, ¿ya no me vas a dejar ni la segunda pregunta?
No estoy en entrevista.
No me vas a dar ni la
segunda. Y deja de acosar.
No se le firma la palabra micrófono.
La segunda pregunta no se puede.
¿Cuál pregunta?
Mira, yo entiendo que tienes bastantes problemas con Carmona como para que te sientas mal o acosado conmigo. Simplemente te estoy. La segunda pregunta es simple y sencillamente: ¿qué opinas de la situación de violencia que vivió Tabasco el día de ayer? ¿Cómo no? También grabo para ustedes. El día de ayer vivió Tabasco una situación de violencia.
Repíteme lo que me dijiste.
Desde luego, entiendo que...
Tengo problemas por...
Ahí voy. Entiendo que tienes demasiados problemas con Carmona y que puedes estar muy enojado.
Yo no sé qué es
Carmona. Ahora bien, te estoy diciendo que mi segunda pregunta es...
Oye, pero a ver, ya. Aquí se siguen los dimes y diretes, pero a ver, ahí les va.
Es un payaso y un provocador. No, Mario,
yo
está
creo...
cumpliendo con su deber. Está haciendo el trabajo
que...
de prensa que le corresponde a un periodista en México.
¿Sí?
Y a ti,
sin duda.
A ti te toca dar la cara, Mario Delgado.
Mira, Él es secretario de Educación, tan sencillo como decir, pues sí, es lamentable esta situación, no sé qué fue lo que falló, no tengo la información, creo que hay que corregirlo, sí, creo que había que investigar porque eso también era muy fácil, pero no. La secta tiene mucho miedo a criticar.
La secta.
O sea, ni tantito puede.
Relájate tantito, mira.
A ver, no puedes hacer eso, ¿no? Las reglas hoy son que no puedes hacer eso que estás haciendo.
¿Qué? No sabes
si
lo
digo
que
la
voy
secta
a decir.
Es la secta. No si sabes digo la secta es la secta.
Pues tú di lo que quieras, no tienes razón. Yo no voy a meter en lo
todavía,
que digas.
Exacto, todavía no termino hoy, mi idea.
Hoy.
El asunto, sí, sin duda. El asunto aquí es que tan fácil como decir, eso no es una cuestión que esté bajo mi responsabilidad. Yo soy el secretario de Educación. Si quieres abordar algún tema de educación, te doy la entrevista que tú quieras. Porque eso de decir, no estoy en entrevista, pues tejones, porque no hay ardillas, carnal.
A ver,
porque
mira, aquí me encuentro en una encrucijada, Estaquita Precioso, porque opino exactamente lo mismo que tú, apuesta o no apuesta. Mario Delgado es un funcionario público y él tiene la obligación de contestarle a la prensa. Y el otro güey, el periodista, está haciendo su trabajo. Sí, a lo mejor no tenía ganas en ese momento, Mario, de contestar. Había muchas otras maneras de salir de ese aprieto que llamándolo provocador y payaso.
¿No se te hace que la correcta sería, pues yo, ese no es una cuestión que esté bajo mi control? No te puedo decir, es más, mentiría o daría información inexacta si te contesto por qué no funciona el aeropuerto. No lo sé. Y ya.
Ya,
sin enojarte, sin nada.
Pero eso lo hubiera dicho igual si no hubiéramos apostado, ¿no? Hubiera dicho exactamente lo mismo. Mario, te están haciendo una pregunta nada más, no te están diciendo que...
Pero...
Entonces no he cumplido mi apuesta todavía.
Pero ¿sabes cuál es? No, no has cumplido tu apuesta todavía. Pero aquí el asunto es que ahora ya resulta que se sienten intocables. Esto es de lo que se quejaban ellos, ¿no? De la prepotencia, de desestimar a los periodistas, de decir que, claro, este periódico y el otro periódico.
Que en cuestión
no son
es un
creíbles,
provocador y un payaso.
Y, exacto. Entonces, payaso tú, Mario, porque eres un funcionario público y no puedes contestar de esa manera. Eso que hiciste es una
pues no
payasada.
Payaso.
En todo caso, calificas tú de payaso.
Lo que no tuvo fue la astucia de saber salir adelante en esa entrevista, ¿no? Porque un buen político no contesta lo que le preguntan, contesta lo que quiere comunicar. Y ahí había muchas otras salidas.
Tan fácil es como decir, yo no te puedo dar información porque la desconozco, no la tengo, no es, esa no es mi área. Hablemos de educación si tú quieres.
Exacto, ¿no? Tenía muchas otras formas de salir Mario Delgado que eran mejores que insultar a la prensa.
Pero la verdad es que es penoso que un
ahora, que tú estés en un avión y te cuentas un güey que conoces, que es de la prensa, tú eres un político y estás platicando con él y de repente te das cuenta que te está grabando sin haberte pedido permiso. Eso sí es una pasadez del periodista.
Bueno, tienes que saber...
Y aquí
saber,
me estoy defendiendo
en
la 4T.
Todo momento... No, pero tienes que saber que en todo momento, a mí si me preguntan algo en un avión o en un taxi o en donde sea, sé que me podrían estar grabando. Anoche precisamente venía yo hablando de... Me venía cuestionando cuestiones políticas.
Cuestionando cuestiones.
El chofer que me trajo. Sí, perdón.
Pero las ganas de joder no se me quitan.
No, está muy bien. Y tienes razón porque cuando lo dije, ya no quise perder el tiempo puntualizando lo que tienes razón. Bueno,
yo sí.
Veníamos hablando de política, yo sé. Tú sí, yo sé. Y entonces dije, a lo mejor este güey me está grabando,
sé,
¿no?
Yo sé, Ramón.
Me ensañé diciendo que chingue su madre este y el otro y aquel y todos. Dije, ya si me vas a grabar, pues graba algo chido, ¿no? Lo que realmente pienso de muchas personas de este gobierno.
Pues por eso tú no eres político, porque eso hubiera sido terrible.
No,
y es
correcto.
Ayudarle al güey.
Pero yo hago un programa de humor con otro payaso.
Provocadores, payaso
radio,
como tú.
¿No? Pues no somos provocadores, somos entonces, payasos nada más.
Esta nota
humor.
Pues no da para que yo pueda cumplir cabalmente con mi apuesta y atacar.
O sea, ¿estás de acuerdo en que la regó Mario Delgado?
Estoy de acuerdo en que la regó Mario Delgado, que había mejores salidas y que no me parece estar insultando a la prensa por tratar de hacer su trabajo, ¿no?
Y que además de todo te están diciendo una cosa, güey, tuvieron que desviar el vuelo y es increíble que el aeropuerto está... Ah, por cierto, hablando del aeropuerto, y hace rato me pidieron que aclarase una cosa que puse en Twitter. Anoche me hicieron, le hicieron borrar una fotografía a una persona que se acercó a mí y me dijo, oye, me puedo sacar una foto contigo, no sé qué, en el aeropuerto. Saliendo del área de maletas, ni siquiera estábamos en migración, ni en ningún área en donde sé que en ningún país del mundo te dejan usar el celular. Y se sacó una foto conmigo este carnal y salió una chava de seguridad del aeropuerto a decirle, bórrame la foto. Y le hizo borrar la fotografía.
Sí, no, ya
de
no
su
se puede,
teléfono.
Ya está prohibido tomar fotos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
¿Por qué está prohibido sacar fotos? ¿Porque no quieren que veamos el desmadre que tienen en el aeropuerto?
No lo sé.
Que se les inunda, que se les rompe, que lo están parchando, que le están metiendo dinero por las decisiones estúpidas del expresidente.
Dicen que es por cuestiones de seguridad en el aeropuerto.
¿cuál se, de, qué cuestiones de seguridad? Lo que no quieren es ver el desmadre. Bueno, ayer te voy a decir una cosa, llegué y el personal de las Fuerzas Armadas, que, amabilísimos todos, los filtros funcionan, migración muy bien, no había gente, pero lo de las fotos sí me pareció que este güey no se debe haber dejado. Y le dije, tú no tienes por qué borrar nada, güey, solamente un juez te puede ordenar hacer eso. Esta señorita no tiene la autoridad, pues sí, le hizo borrar la foto. Me pareció inaceptable.
Bueno, una vez más, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué puedo hacer en esta circunstancia en la que me estoy viendo colocado? Ya dije lo que pienso, ahora, ¿qué pienso igual que tú?
Pregunta el nuevo y tiene razón. ¿Qué va a pasar con las sanguijuelas de la prensa rosa? Que van a trabajar.
Es que ellos están en la parte externa del aeropuerto.
Están afuera.
La ley donde se impuso es a partir de los filtros de seguridad. Adentro. Ahí ya no se pueden tomar fotografías. Y eso pues sucede en muchos aeropuertos del planeta. No es específico o único el aeropuerto de la Ciudad
En migración sí sucede. O sea, en muchos países cuando entras a migración hay un letrero que en migración no
prohibido
puedes
tomar fotografías. Pero cuando estás esperando la maleta...
En el área de maletas fue donde me pasó esto. El área de maletas.
El área de maletas hoy en día se llama Ciudad Universitaria. Discúlpame, pero lo tengo que decir.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué refrescante, carajo! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
¿Cómo bueno, es posible que nos haya metido cuatro en América? ¡Me lleva la tiznada! Y además, habiendo costado algo tan bonito, tan importante, que era que el Estaca aplaudiera a la 4T, reconociera sus éxitos, y ahora me la tengo que tragar yo toda completa.
Salió el chirrión por el palito, te salió el tiro por la culata. Bueno, te tuviste que sentar en el pulgar.
Vamos a hacer un experimento.
Te tuviste
vamos
que sentar en el puño. Exacto, así.
Vamos a esta nota. El expresidente Enrique Peña Nieto, priista, da una declaración sorprendente. Cuando se dio el escándalo de la Casa Blanca, no se les ocurrió mejor solución que hacer que diera la cara su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera. Y dijera que esa casa era de ella, que se la había ganado con su trabajo, creo que acabó haciendo cuentas, acabó siendo la actriz mejor pagada de México en su historia.
Pues sí, porque la casa, vamos a recordar ese asunto, era una casa de muchísimos millones de dólares, en una zona exclusivísima de la Ciudad de México, una casa espectacular.
Preciosa.
Que además de todo, al parecer, se hicieron de ella a través de ciertas amistades, o sea, fue casi que una especie de regalito, ¿no? Y entonces se armó, pues claro, una bronca de conflicto de interés. ¿Cómo puede ser que estés aceptando una cosa así? Pues es que nos la compramos nosotros, pero ¿cómo? Si
no, es que la no compró Angélica con su dinero. Y bueno, salió la gaviota en ese entonces con un vestido azul, me acuerdo, sentada toda osca, regañando a México por cuestionarle acerca de esta compra. Y
pero
ahora...
en una cosa casi de enojo del rey, de los vamos a mandar a encarcelar, porque ¿cómo pueden cuestionar al presidente de México? Me cayó en los huevos, o sea, en la punta del hígado,
a mí me cayó muy mal
la primera dama. Muy mal, y yo no sé quién la asesoró, porque además de todo la pusieron, casi actuar una novela, entonces se puso en papel, ¿no?
En papel de villana, o sea, de novela, regañándonos a los mexicanos por cuestionar
su
compra. Y esto declaró en días recientes el expresidente Peña Nieto al respecto.
La Casa Blanca, yo creo que fue un manejo de crisis equivocado. Creo que nunca debería de haber dado la cara de un tema que correspondía al presidente de la República.
Pues sí, Enrique, tú debiste haber salido a explicar, ¿no? Aventar abajo de las vías del tren a la gaviota, a que dijera que ella la había comprado una casa, no sé, en ese momento creo que valía como 80 millones de pesos, una cosa así.
Bueno, se cometieron tantos errores, digo, ese es pecata minuta comparado, no sé, con la reacción del gobierno ante el asunto de Ayotzinapa, ¿no? Que qué bruto, se las voltearon delicioso y acabaron siendo ustedes los malos, por güeyes, la verdad.
Muy bien, pues en esta nota también estamos de acuerdo, Estaquita Preciso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde? ¿Cómo,
¿cómo le hago para
encontrar la nota en la que pueda yo ser anti-4T?
Esto echará a perder el programa si lo hacemos así, porque al parecer eres una persona sensible, nada más que hoy por castigo tienes que serlo. O sea, deja tu sensible, sensata.
Gracias, sí me extrañó lo que dijiste, también me extraña lo
sensata,
segundo que dijiste.
Sensata.
Pero desde que sucedió esto, nosotros ya estábamos al aire y decíamos, ¿cómo es posible que esté Angélica Rivera dando la cara por el presidente de México, metiéndose en ese brete? ¿Ella qué? Seguramente, pues... Pues ve, como dijo Peña Nieto, fue un mal manejo de crisis.
¿Por qué tuvo que dar la cara a ella? Le hubiera dado el presidente. Es el que tenía que salir a dar las explicaciones, no ella.
Bueno,
la verdad.
Entonces, vámonos con Adán Augusto López, el conde Drácula de Transilvania.
Música nuevo que siempre, está, bueno, siempre que se le mencione.
En un cadáver ambulante en la política el día de hoy. Ahora
pero
resulta
no
que Adán Augusto recibió 79 millones de pesos... y pagó uh-huh. por concepto de ISR, de impuesto sobre la renta, 1.2.
¡Wow!
Cuando lo que debió haber pagado es el 35%.
El 35%, 35%, o sea, eso es una es unos 22 millones comparado debió haber pagado. Sí. A menos de que haya tenido unas deducciones, pero malditas, malditas. Porque no entiendo cómo le haces para...
¿De qué privilegio goza o gozó el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y exgobernador de Tabasco, para pagar tan pocos impuestos? Porque yo pago mis impuestos en tiempo y forma cabalmente, y ojalá pagara yo esos porcentajes. ¡Qué sabroso!
Bueno, pero pues, acuérdate de los epigmenios y barras del mundo, que de pronto tienen un montón de lana. Es más, se les da lana que nunca tienen que volver a pagar. No pagan ni... O sea, acuérdate que estar cerca del poder...
Además recibió una herencia de 56 López Obrador. Millones. ¡Qué buena suerte! ¡Suertudo! Los 56 millones
y unos
de
departamentos
pesos.
En Estados Unidos, hasta donde entiendo. Entonces, Adán Augusto es un caso que creo yo deja muy en claro que no se va a permitir que se manche al movimiento del viejito ventoso. Porque Adán Augusto está cerquísima del presidente, y si cae Adán Augusto... pues ya están muy cerca los ataques, al presidente.
Yo creo que
al parecer se reunieron en Ciudad de México.
A mí me parece que ahí hay algo que está medio turbio. No tengo los datos en la mano, pero creo que corresponde a las autoridades investigar y llegar hasta el fondo de esta situación.
Bueno,
ahí estoy hablando. Don Moñigo, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice la covacha?
Oiga, bienvenido al lado lógico de la historia. Qué bueno que salió de su madriguera un rato.
Espérame. El Eduardo Videgaray, padre, ¿no? De cualquier día normal, no se va a poner a defender a Adán Augusto López. Siempre he dicho lo mismo.
No.
Investiga a quien se tenga que investigar.
A ver, tranquilice. Nomás le dije.
Pero no he pagado la apuesta aún, ¿eh?
Al lado, digamos, lógico del asunto.
Oiga. Pinche Jedi de la covacha.
No, nomás una pregunta.
A ver, dígame.
¿Usted cree que si Adán Augusto, realmente ya cae, sea porque la presidenta ahora sí está tratando de deshacerse un poquito de la sombra del caudillo o no? O sea, está tratando de alejarse un poquito de Andrés Manuel López Obrador. Y si es así, y cayera Adán Augusto y entonces cayese la burger al viejo ventoso, ¿qué podría hacer Claudia?
Lo que yo veo en
es lo que quiero ver. ¿Qué ve? ¿Usted qué ve?
Es que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, está... Ajá. Es más, mira, voy a hacer mamila. Nuestra presidente...
Claudia Sheinbaum. Muy bien, vaya, al fin.
No se está distanciando en el discurso. En el discurso está diciendo, sí, el segundo piso de la cuarta transformación.
Pero en acciones.
Y López Obrador. En el discurso. Pero en los hechos está revirtiendo muchas de las políticas del sexenio anterior. Por ejemplo, el combate al huachicol, las detenciones, el acabar con el abrazos no balazos.
Eso gracias, yo me imagino que a Trump, ¿no? Porque así como que muchas ganas de hacerlo, pues nada de haber tenido, porque pues ella misma se debe de haber estado beneficiando durante muchos años de las cosas que hacía el viejito, ¿o no?
No, eso pues me parece un poco extralimitado de su parte, aseverarlo.
Ya se me hace que no iba a poder. Para eso me gustaba, pero bueno.
No, he terminado, ¿eh? Esto apenas empieza.
A ver, adelante, sí, adelante.
Yo lo que veo es un distanciamiento en los hechos con Andrés Manuel López Obrador.
Sí, pues es lo que vemos todos.
Pero el abrazo en lo verbal, en el discurso, ahí continúa. Sí. Y creo
pero
que
entonces estamos hablando de que ella está participando. Espéreme, lo que está diciendo, ¿cómo dice el chaparro ese pelón mamón? Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo es que vamos a seguir con la impunidad de estos hijos de la tiznada.
No creo que se pueda, porque...
Es que esa es la cosa, el pueblo se cansa de tanta tranza.
El pueblo se cansa de tanta pinche tranza.
Le estoy diciendo.
Y estamos viendo lo mismo de siempre, ¿no? En última instancia.
Me da gusto que nomás tiene la cara. Bueno, ya me voy.
Bueno, como no me voy a poner a defender a Adán Augusto, pues voy a tener que hacer un cambio de planes, ni modo.
Ajá, ok.
Ha llegado el momento de hablar mal de la cuarta transformación.
Venga.
En este espacio.
¿Ya vamos a ver el plan? ¿Este es el plan macabro?
No, he tenido que cambiar el plan porque pues ya no veo que las notas que tenemos, pues no me voy a poder defender a Andrea Chávez, ni a Adán Augusto, ni a nadie,
Andrea,
¿no?
Andrea Chávez es otra que la traen en salsa de chile rojo que les gusta tanto ahí en Chihuahua.
Entonces,
de chile seco, sobre todo.
Vamos a tener que hacer un cambio del plan de vuelo y tomar el toro por los cuernos y hacerlo de una buena vez.
Oye, pero se está acabando el tiempo, tenemos que hablar de política más. ¿Qué vas a hacer? A ver, rápido. Vamos a un corte, ¿no? Y regresamos.
¡No! ¡De veras ya! Ya estaba yo listo.
Vamos a un corte comercial y el top 10 del día de hoy se intitula... No te sientas tan especial. Manden lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. No te sientas tan especial. Acuérdate que Pumas perdió 4-1 contra el América. No te sientas tan especial, güey. O sea,
no te sientas tan especial. Acuérdate que el mercado se llena cuando la carne está barata.
Volvemos.
Y buena y barata es la carne de la corneta. Ahorita regresamos con más.
Carne de riata.
La carne de riata también es buena. Bueno, vamos y venimos, no se muevan.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Bien, pues no hay plazo que no se cumpla. Y las deudas de honor, las deudas de juego, las apuestas, ajá, son eso, deudas de honor. Y ha llegado el momento
pero,
de saldar.
Pero espérate, recordemos, Eduardo apostó al partido América Pumas, que perdió, como era de esperarse, con sus gatetes de avaro, 4-1. Eso y no la apuesta no fue dinero, no fue un pomo, porque nunca le pago los pomos. Ahora fue que yo hablaría muy bien del gobierno si yo perdía y él hablaría muy mal del gobierno.
El acuerdo
sí, bueno, de la 4T en realidad, ¿no? De la llamada 4T, de la secta, de la caterva esta de mentirosos y corruptos. Y bueno, pues llegó ese momento, llegó el momento de escuchar a Eduardo Videgaray hacer lo que tiene que hacer el día de hoy, que es un ataque, tal vez.
La historia.
Tal vez ilógico, pero pues que va a tener que suceder el día de hoy. Ni modo, ¿qué se le hace?
Bueno.
Adelante, por favor.
Damas y caballeros, ha llegado el momento.
¿Qué vas a escoger? ¿Cómo vas a abordarlo? ¿Qué nota? ¿Hay una nota en especial o va a ser en general?
Va a ser en general, ¿no? Porque ya vi las notas, era lo que yo confiaba que pudiera en las notas hacer, pero hemos estado de acuerdo en todo. Mario Delgado tendría que haberle contestado mejor al periodista. Adán Augusto tiene que pagar sus impuestos. Uh-huh. Y tiene que aclarar sus vínculos con grupos delictivos.
Con la barredora.
Uh-huh. Etc. Entonces, pues ahí no hubo espacio para que yo pagara la apuesta. Pues simplemente he dicho lo que he dicho en otros programas y así pienso, ¿no? Uh-huh. Pero si de verdad quieres que hable mal de la Cuarta Transformación, pues, claro, tal y como lo apostamos.
A ver.
Ha llegado el momento.
Ok.
Voy a adoptar un personaje.
Le está costando muchísimo trabajo. Quiero por favor que aprecien, que agradezcan el esfuerzo que está haciendo este señor por hacerlo. Pues sí,
ni modo, 4-1. Además, la derrota ante América es inobjetable. O sea, Pumas tenía todo. Metieron el primer gol tempranero. Era como para que
se hubieran llevado el triunfo. ¿Te fijaste que fueron 4 goles? ¿4?
Sí, qué manera de ponerse nerviosos, de que les haya impuesto el equipo, el nombre del América.
Yo hablo del asunto de la alineación de los planetas. Fueron 4 goles los que te llevaron al Real Madrid.
Como
de
la 4T.
Exactamente. Sí.
Oye, el cadáver, ¿cómo se ha ensañado conmigo? Ahorita me sigue mandando insultos.
Sí, pero ahorita no es importante. Saludos, cadáver, besitos al cadáver, pero ahorita queremos otra cosa.
Bueno, ahorita pues les voy a decir lo que realmente pienso yo de la Cuarta Transformación. O sea, a mí mi papi me dijo que Morena es un partido de pinches gatos, de gente ignorante, de gente inculta, de puros improvisados, y son una bola de rateros, güey. Pero bueno, pues afortunadamente desde que ganó el PG ya vivimos acá en Miami, güey. Entonces, métanse a su país por donde les quepa esta bola de nacos, resentidos sociales, güey, que no entienden las cosas y que se dedican a regalarle dinero a la gente empobreciendo al país.
Oye,
ahora yo me voy a jugar golf aquí con mis amigos. Ya está, ya. ¡Hable más de la Cuarta Transformación!
Me parece, güey. No le vayas a poner aplausos. Me parece barato, chafa, güey. Y es más, voy a abrir las líneas de este programa para que la gente te diga lo que piensa de lo que acabas de hacer, güey. Yo pensé que ibas a hablar seriamente de problemas.
Hablé
que
seriamente.
Tiene el movimiento
a ver, se trataba de que yo, Eduardo Videgaray, hablara mal de la Cuarta Transformación.
Adoptaste un personaje.
Lo acabo de hacer.
Adoptaste un personaje.
Pero era yo.
Ese fue tu plan. El plan que fraguaste todo el fin de semana salir con esta mamá.
Lo que tuve que improvisar porque no había notas en las que pudiéramos estar en desacuerdo.
Es increíble, ha caído un héroe personal. Yo pensé que ibas a salir con algo realmente interesante, con fondo. Y sales con esta mamá, o sea, de veras. Es increíble. A ver, tenemos llamadas.
Siento que ya cumplimos.
Tenemos llamadas. No, el público va. ¿Quién habla?
Hola, Roberto.
Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Qué pasó, Roberto? Oye, ¿Qué opinión te merece lo que acabas de oír por parte de Eduardo Videgaray, que sale con la más barata de todas para hacer lo que tenía que hacer?
No, pues yo creo que si no lo siente de corazón, pues ni modo.
Ahí está.
No puede. No puede cumplir con su apuesta.
Sí lo cumplió, pero lo tuvo que actuar mediante un personaje.
¿No te parece chavísima, eh?
Es muy inteligente como los de la 4T.
¡Bravo! Güey, es que de veras, Eduardo, es increíble, cabrón.
Me está escribiendo ver, Sofía y me pone, ¡chafísima!
Pues
le tengo
sí,
que dar la razón a José Ramón, terrible.
La apoyo, terrible, barato, Sofía, estoy de acuerdo, muy mal. A ver, otra llamada,
pero,
por favor.
Mi gracias, carnal. Está de acuerdo.
Inteligente como la 4T, te dijeron, con toda la sorna del mundo y te la mereces, güey. A ver, la que sigue, ¿quién habla?
Hola, Jesús.
Hola, Jesús.
¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Oye, ¿verdad que cumplí cabalmente ya con la apuesta?
Nah, pinche Eduardo, es una payasada lo que hiciste, güey. Tantas cosas malas que se pueden decir de la 4T y que tú mismo has dicho y saliste con esa mamarrachada.
Estoy de acuerdo, güey.
En serio.
Entonces sientes que no he cumplido todavía, que tengo que hacer más.
Tienes que hacerlo más sincero, güey. ¿Cómo que un personaje? Pues sí, yo también me puedo meter en un personaje y decir cualquier payasada y nadie me va a tomar en serio.
Ok, está bien.
O sea, es como cuando yo hago... ¡Viva, viva López Obrador!
¡Viva AMLO! O sea,
pues no, güey. ¡Viva AMLO!
Tantito, güey, en serio.
Gracias.
No me vengas.
¿Algo que quieras decir antes de que te mandemos a la
playa?
No, sí, sí, por supuesto. Yo siempre he sido crítico también de la Cuarta Transformación. He sido
objetivo. Ahí está, pues decir eso, güey. No tenías que salir.
Pero hoy perdí, así que hoy tengo que ser José Ramón. Tengo que masacrar a la Cuarta Transformación.
Pero a ver, díselo con todas sus letras. ¿Qué fue lo que oíste?
Una payasada, güey. ¿Qué es eso de...? Voy a meterme en un personaje.
Ahí está. Una gracias, carnal.
Ok, ok.
Y me decepcionaste un poco.
Adiós.
Está bien. Vamos 1-1.
Está tu público. Tus fans están decepcionados. No, vamos 1-1, güey. El otro güey también se rió
no,
de ti.
No,
vamos
1-1.
No, es cierto. Dijo que eras tan inteligente como los de la 4. Eso te dijo...
Son listísimos, güey. Tienen todo el poder en México. Dime que no son inteligentes.
Ahorita lo que tienen es un desmadre. Pero bueno, ¿quién habla?
Gabriel.
A ver, Gabriel, ¿qué quieres?
Mira, Eduardo, simple y sencillamente yo lo único que te pido es que seas objetivo. Si realmente vas a pagar la apuesta, sé objetivo, realmente sincero. No sincero. Queremos ninguna burla, ya estamos cansados de burlas y soportar a lo que es esta cuarta T. Entonces, okay. Sé objetivo, paga como un hombre que creo que eres, paga y nada más sé objetivo de alguna noticia que esté al día. No quieras mentir.
No generalidades.
En otras cuestiones. Simple y sencillamente, agarra una noticia actual y sé sincero y sé objetivo, nada más. Eso es lo único. Okay. Yo que te admiro de estar que tengo yo muchísimos también. Años de seguirlos.
Gracias.
Es lo único que
gracias.
Te pido, sé objetivo y paga como hombrecito que creo que eres.
Ahí está, güey. Es una petición sencilla la que te hace este carnal. Gracias, hermano.
Sí, bueno, creo que un abrazo a todos.
Gracias, carnalito.
Igualmente. ¡Abrazo! ¡Suerte!
¿Qué dijo?
Arriba los chacales, dijo. Ah. Pues ahí se ha de considerar un chacal buenísimo y delicioso.
No,
estímulos fiscales no. Yo creo que él es un chacal que tiene una señora, una novia en Las Lomas de 60 años.
Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que yo ataque a la cuarta... ¡Viva AMLO! Ataque yo a la cuarta transformación. Y que trate de sacar.
No puede, güey, no puede.
Voy a cumplir.
A ver, ¿qué noticia vas a escoger para hablar ya en serio de la cuarta transformación? De la basura que es, güey.
Es que de las noticias que tenemos hoy no encuentro una en la que me pueda yo colgar y decir lo que me corresponde decir el día de hoy que perdí esta apuesta. Entonces voy
bueno,
a tener que hablar en términos generales. ¡Viva AMLO! En términos generales.
No, ya, güey. No, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a otra cosa. Le vamos a dar tiempo al señor Videgaray a que asuma la responsabilidad de haber cruzado una apuesta y deje de hacerse güey y escoja la que él quiera.
Yo creo que esto de decir que van primero los pobres en México ha sido una patraña. ¡Es un honor estar con Obrador!
Ha sido una manera de engañar a la gente para por abajito del agua hacer todas las tranzas, incluso tranzas más grandes de las que jamás se hicieron en este país y siempre con el aplauso del pueblo que se creyó reivindicado y representado por un viejo corrupto, por sus allegados corruptos, ya, que corrompió
que
incluso
yo,
si las fuerzas
está,
armadas
si
en el robo más grande
del
huachicol fiscal que fueron... millones y millones y millones de dólares que beneficiaron evidentemente al partido que hoy está en el poder y le metieron una inyección de dinero impresionante, todo con el aplauso y la venia del pueblo. El pueblo, lo que sea que eso signifique.
Muy bien, ok. Voy a hacerlo ya, finalmente. Solo que tenemos que ir a corte porque si no, no va a entrar Moisés Muñoz. Hijo, que tiene que entrar a las 2 de la tarde.
Mire,
me acaba de escribir el nuevo. ¿Sí o no, nuevo?
Es increíble.
Ay, ¿verdad que sí? Que tú me dijiste que tenemos que ir a corte, pero regresando, ni modo. Se aguanta Moisés y él tendrá que fumarse mi pago de la apuesta. El top 10 se llama No te sientas tan especial, esta quita preciosa.
No te sientas tan especial, es el top 10 del día de hoy. Mándelo suyo, arroba la corneta FM. No te sientas tan especial, o sea, el mezcal te pone igual de idiota de lo que ya estabas antes de bebértelo. No te, o sea, ni te sientas tan especial. Esas idioteces que dices, güey.
Estoy nervioso. Lo tengo que hacer. Me voy a concentrar en el corte comercial y regresamos a cumplir la apuesta como Puma orgulloso que soy. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte
con el infumable Moisés Muñoz.
Hola, hola, ¿cómo estás, Eduardo? José Ramón también te saludo a ti con muchísimo gusto, Eduardo. Tranquilízate, Eduardo, tranquilízate. Fue un resultado muy normal.
Estoy
muy
bien,
José Ramón.
Es un momento bellísimo el día de hoy, porque además de todo, no sé si estés al tanto. Pero es una apuesta de programa que tenía que ver con el resultado. Ahorita vamos a hablar de la noticia deportiva, pero después te voy a explicar lo que ha intentado Eduardo el día de hoy y no ha logrado, porque no puede, se le atraviesa, le cuesta trabajo, ya ha sido blanco de burlas de propios y extraños, porque no ha podido pagar su apuesta, que era la siguiente: si yo perdía, o sea, si perdía el América, yo tendría que ensalzar y hablar bien de el ineficaz, asquerosamente corrupto y deleznable actual gobierno bajo los preceptos de la 4T, que me parece una mafufada, una burrada y me ha parecido ridícula siempre. Y Eduardo, entonces, ahora tiene que hacer lo mismo que hago yo todos los días, hablar puntualmente de los errores, de las justificables fallas del gobierno.
Sí, bueno, pero primero vamos a la nota de Pumas, América Pumas.
Y después va a pagar terrible. Su apuesta. No ha podido y después.
Voy a pagar la apuesta. Inmediatamente después de la información de deportes, mi querido Moy. Así que adelante.
Perfecto. Eduardo, primero que nada quiero apoyarte. O sea, sé que estás sufriendo, sé que te dolió muchísimo. Ojalá que hayan llevado
no
topper porque
pues,
les dieron hasta para llevar. Pero bueno, voy a solidarizarme un poquito contigo, Eduardo, y voy a apoyarte con este
qué
cántico.
Lindo,
con una porra. Ahí te va, mira. Llora, llora, cachun, cachun, rara, cachun, cachun, rara, llora, universidad. Ahí está.
Pues sí, ni modo,
eres
ni
un
modo,
asco de ser humano, güey. De verdad, qué fea persona eres, Moisés.
A ver, ¿sabes cuál fue?
Aquí me haces caer en tu treta de que te vas a solidarizar, sí, claro. y me pateas el hocico.
Sí, ¿sabes cuál es el problema aquí, Eduardo, José Ramón y a toda la gente que nos está escuchando? El problema, el verdadero problema fue en pensar, en siquiera pensar o imaginarse que Pumas iba a poder darle pelea al América. Ese fue el gran problema. El problema no fue el resultado fue muy normal. Fue algo que ya esperábamos los americanistas,
sí,
fue algo totalmente normal. El problema fue que se ilusionaron. Yo no sé de dónde, cómo pudieron sacar todos aquellos aficionados de Pumas que le iban a competir al América. No lo sé, pero bueno, eso fue su problema. Y bueno, se llevaron una goliza, 4-1, resultado del día sábado. Pero otros resultados también
Tenemos unos audios, de América Pumas.
A ver...
Por ejemplo, tenemos el gol de Pumas. Mira qué bonito. Adelante, Pumas,
a ver.
Sendejas le pegó.
No, Sendejas juega en el América.
¡Gol!
Ese fue el gol de...
Ese fue el cuarto gol. Es que mete un gol Pumas. 4-1. Luego Angulo mete un autogol. Y en el segundo tiempo ya se dejan venir con otros tres más.
Sí, el primer tiempo tuvieron suerte, los
fue
Pumas,
suerte,
porque pues
fue
no
suerte.
No fueron contundentes por parte de América. Fue un partido, creo que hicieron el planteamiento de Efraín Juárez en el primer tiempo creo que era algo que se esperaba, ¿no? Un equipo bien parado en defensa, con algún intento de contraataque, pero realmente pues no pudieron aguantar así durante todo el partido. Y bueno, ya vimos qué fue lo que sucedió. Algo
¿ya muy oíste normal. Lo que dijo Luis Pérez, auxiliar de Pumas, acerca del árbitro?
Ahorita vamos a escuchar a Luis Pérez, claro, ahorita lo escuchamos. Nada más quiero repasar los resultados porque hay algunos interesantes, ¿no? Interesante. Toluca le ganó 3-1 a Mazatlán. Chivas le ganó 2-0 a Puebla. Claro que es interesante. Tigres, claro, Chivas ganó. Tigres le ganó 2-0 a Querétaro.
¡Ay, Tigres! ¡Ahí vienen las Tigres! ¡Todas cosas! No, no,
no. Tigueras.
Monterrey le ganó 1-0 Monterrey, a Santos. ¿Y saben por qué estoy pasando estos resultados? Porque quiero repasar la tabla. Quiero repasar la tabla, la tabla general.
Repásame a tu clasificación.
Pero hoy no se trata de repasar la tabla, se trata de restregarle en la jeta a Eduardo que perdió. Sí, y
por eso quiero llegar a la tabla, para decirme en qué lugar está Pumas en este momento, en qué lugar está América. Fíjate,
a pesar de la goleada y de la ridícula participación de Pumas el sábado pasado, aún así están en zona de repechaje. Décimo lugar, están ahí agarrados con las uñas.
Con una garra, con una garrita.
Exacto, están sí, con una sola garrita, se están sosteniendo ahí en el repechaje, en el décimo lugar. En los primeros lugares se encuentran equipos importantes, ¿no? Como Toluca, el actual campeón, Monterrey, un equipo poderoso del norte con una gran plantilla, creo que es la más cara del fútbol mexicano. Está el Club América en tercer lugar, por supuesto, ¿no? En cuarto lugar se encuentra Cruz Azul, un equipo grande también del fútbol mexicano, el eterno subcampeón. Y en el quinto lugar se encuentra el equipo de Tigres. Tigres, además, es un equipo que tiene jugadores sumamente importantes,
ya,
una gran plantilla,
¿quién
¿no?
está en primer lugar, por favor?
No, en primer lugar está Toluca, ya te dije, Eduardo. Lo que quiero decir es que, si tú agarras a estos cinco primeros lugares, que repito, campeón, son Toluca. Equipos importantes del fútbol mexicano, Toluca, Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres, fíjate que es curioso que en los últimos 2 años, estos cinco equipos tienen 4 títulos. Entre los cinco equipos, hay 4 títulos. Equipos.
Pítulos, yo les llamo.
Uno o sea, que Toluca. Lo que estás llegando es que América tiene más que estos equipos juntos, creo que va
no,
para
no,
allá.
No. Lo que estoy diciendo es que en los últimos 2 años, de estos 5 equipos, se han repartido 4 títulos, lo cual es muy importante. Ajá. Uno el Toluca y los otros 3 el América.
Métanselos donde les quede.
Así de fácil. Pues nada más ahí para que les quede claro quién es el equipo que ha dominado en los últimos años.
Ahorita que Eduardo dice métanselos donde les quede. ¿Dónde se metieron los 4 balones, güey, que les entraron? En la portería.
En donde el trasero de Goyo. Y en el de Fran
Huerta.
¿Dónde
los metiste?
Y en el mío.
La nota. ¿Dónde los metiste?
Entre mis nalgas.
Al parecer la mascota Goyo, ya que salió de ese partido, parecía que tenía paperas. Hasta allá le entraron los balones, los 4.
Sí.
El hoyo de Goyo.
Me vas a permitir unos minutos, mi querido Moisés, porque esta es la sección correcta, es la sección deportiva. Me dispongo a pagar mi apuesta.
Dale. A ver.
¿Estás listo, mi querido nuevo? Ponme algún tipo de música diferente, algo que me ayude a que esto sea menos doloroso. Pero lo tengo que hacer, Moy, porque es una deuda de honor y yo soy Puma de corazón y los Pumas
ponte
sabemos
pomada.
Pagar apuestas.
Okay. Adelante.
Me voy a poner
ya,
pomada
mayor
para,
preámbulo,
que,
ya
para
estuvo,
no desgraciarte.
Para que no te duela tanto.
No te desvíes. Concéntrate y haz lo que tienes que hacer. En estos momentos vamos a escuchar a Eduardo Videgaray, un proponente de años atrás de la patraña que ha sido la Cuarta Transformación, esta basura que nos ha dejado.
Ya, lo voy a decir yo, lo vas a decir tú, porque si ya lo estás diciendo tú, ¿ya para qué lo digo yo?
Y Eduardo Videgaray tendrá ahora...
¿Ves cómo no te sabes medir?
Hablar con la verdad.
No tienes mesura.
Hablar con la verdad.
¿Mesura?
¿Es una porquería o no es una porquería lo que tenemos como transformación en este país?
Damas y caballeros, la Cuarta Transformación no lo es tal, es la cuarta simulación. Es un régimen que nos ha hecho creer que se preocupan por los pobres, pero no se preocupan por los pobres, por más que su lema sea primero los pobres. Lo que ha hecho la Cuarta Simulación a lo largo de los últimos 7 años es engañar a los más necesitados. Esa patraña de que han salido de la pobreza más de 13 millones no es real. Quizá tienen dádivas, quizá se sienten menos pobres que antes, pero lo que les han vendido es una ilusión. La ilusión de sentir que ya no son tan pobres, pero lo que han perdido en términos de seguridad social, en términos de bienestar, en términos de educación, lo que le ha costado a México esta cuarta simulación es carísimo, porque no solamente han tratado de acabar con la división de poderes, con los contrapesos oficiales que necesita un país, una democracia sana para seguir adelante, han aglutinado la mayor cantidad de poder valiéndose de los más ignorantes y de los más pobres que hay en nuestro país. Eso ha hecho esta cuarta simulación, ha destrozado a México. Han tenido el evento de corrupción más grande en la historia de este país con el huachicol fiscal en las narices de todo mundo. Se envolvieron en la bandera de luchar contra la corrupción y es cuando mayor corrupción ha habido en la historia de este pobre país. Lo han saqueado como nadie. Además, golpearon violentamente la educación, la convirtieron en pasquines, la convirtieron en ideología pro el movimiento este que simula y que dicen que está transformando a México. Yo veo un México igual o peor que antes. Me preocupa muchísimo la caída de las instituciones, cómo se ha aglutinado el poder, la militarización del país y sobre todo que siguen jugando con los más necesitados y a cambio de una tristísima dádiva, hacerlos sentir que están mejorando cuando el futuro se los va a cobrar. Porque en lugar de haber desarrollado la infraestructura de este país, lo han gastado en obras suntuarias que no han servido para absolutamente nada. Solamente han jugado con los sentimientos de los más pobres a cambio de votos, lo que se llama clientela electoral. ¡Viva AMLO!
Sigue, no, todavía no termino. Sigue ahí. Ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso, Moisés, únete por favor a mi aplauso. Yo quisiera reconocer en este momento a Eduardo Videgaray, que ha resumido, y de verdad de manera muy puntual, y pasando, creo yo, por todos los temas más importantes de esta farsa que ha sido.
Y lo han hecho además con el apoyo del pueblo, volviendo a todo mexicano cómplice. Correcto. De la destrucción del país, abusando del poder y traicionando la confianza del mismo pueblo que dicen defender. Y que a base de mantenerlo ignorante, van a perpetrarse en el poder quién sabe cuántos años, a costa de las arcas nacionales y del propio pueblo.
Edith. Oiga, necesito otro cigarro. Señor Videgaray,
otro cigarrito. Espérese, es que nada más quiero yo reconocerlo. No. La apuesta continúa todo el programa, la apuesta no ha acabado.
Yo pensé que lo que estaba...
Ya acabé.
Sí, no, yo
¿tiene
pensé
usted
que
algo
lo que
estaba
diciendo ahorita ya era de su corazón. Yo no sabía que esto era de la apuesta.
Es de su corazón.
No, don Boñigo,
¿por qué
no hay programa?
Es de su corazón, don Boñigo, lo que pasa es que pues él ha tenido, por gusto propio, que darle a este programa balance, porque si hablamos los dos para el mismo lado, pues se convierte en algo aburrido. Ahí está. Entonces, yo creo que hay que reconocerlo. Sí, hay felicidad en todos lados, incluso en casa de Eduardo, en donde, por lo que acabo escucho, de celebran Sofía de lejos eso.
Saludos a Sofía.
¡Vaya!
Saludos a Sofía.
¡Vaya!
Bueno, a ver, no me
hay felicidad
algunas
en todos
cosas.
Lados, menos en uno. ¿En dónde no hay felicidad, nuevo?
Chingue a su madre.
¿Videgaray?
¡Ah, no! Perdón, ¿qué dijo?
Chingue a su madre.
¿Videgaray?
Pues sí, me imagino que ahí no hay tanta
felicidad. Lo que me comenta la gente en redes sociales. De entrada, pues hasta que hablas con la verdad, ¿no es cierto?
Pues sí.
Sí le creí al Videgaray. El discurso que le escribió el Estaca. Se rifó ChatGPT con el discurso de Videgaray. No, pues tú me viste, Estaca, no estaba leyendo nada, lo estaba improvisando. Y así, cada uno de ellos tiene su opinión.
Fíjate lo que me escribe aquí nuestro... Una amistad común, no lo voy a echar de cabeza, pero dice, jode a este güey hasta que sangre.
Hasta que sangre, mira, nada más. No, ¿sabes qué? Lo más interesante, yo creo que Eduardo quería hablar de esta manera, si no hubiera apostado yo en este partido. Él sabía claro que
creo
no.
Que, ¿sabes lo que pasa?
Así cuando quiera.
Mira, Moisés, yo creo que fue incluso para él catártico. O sea, de alguna manera había estado esperando este momento, acariciando, como alguna vez dijera el jefe Diego, este momento.
El afortunado, el agradecido soy yo.
el agradecido es ahora, Eduardo. Entonces está muy bien. Aquí, mira, se están muriendo de la risa oyéndote, güey. Amistades que te conocen y que saben que tuviste que hablar con la verdad, güey.
¿Quién?
Por primera vez en mucho tiempo. En este caso le mando un beso en la frente al cadáver, que mira, tiene un dibujito muy bonito de sí
mismo. Hasta Galán se ve el culero, pinche viejito.
Chisco también, ¿no?
Chisco también debe de estar contento. Ese no ha mandado mensaje hoy, pero debe de estar contento también. Yo creo que
Macoco también, ¿no?
Macaco debe de estar feliz también, de ver cómo se has quitado el yugo.
Déjenme pasar a mis amigos culeros.
De la 4T.
Bueno, Moisés Muñoz, complica Valdés.
Regresamos al deporte, ¿no?
Como un puma.
Regresamos al deporte. Cumpliste, claro que sí. Has cumplido, es una realidad. Nunca te has negado a pagar una apuesta. Así que bien por ti, Eduardo, gracias. Te felicito. Enhorabuena.
Ay, me costó un testículo.
Oye, Moisés, ¿y tú qué opinas de la cuarta transformación?
No, ya, deportes, por piedad.
Yo opino que tenemos que hablar de deportes porque hay muchas notas
todavía. Lo de conductor peruano está bueno.
Vamos a pasarnos entonces la de Luis Pérez, porque pues era una manera más o menos ahí de echarle la culpa a alguien más por la derrota. Pero pues siempre es lo mismo, siempre quieren culpar al arbitraje cuando son superados en la cancha. Pero bueno, vamos a hablar acerca de este conductor peruano que pierde el control y se le lanza los golpes a un colega de su propio programa, ¿no? Este es un programa en Perú, en el cual estaban hablando acerca de la eliminación de la Alianza Lima, equipo peruano, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Entonces perdieron contra la Universidad de Chile y estaban pues molestos, estaban enojados, y Silvio Valencia recibió o fue agredido por Chevaristo. Chevaristo es así como se le llama, o como se hace conocer uno de los comentaristas en este programa. Y llegaron a los
golpes. Oye, Moisés, pero los golpes, o sea,
golpes.
Sí, logró asestar un puñetazo en la cara, o sea,
le tiró el puñetazo, creo que no lo logró conectar de buena manera hacia Silvio Valencia, pero sí lo tiró de la silla en donde estaba postrado, en donde estaba sentado Silvio.
Como el asistente,
pero escuchemos el audio, escuchemos el audio, porque ahí de repente salen algunas palabras que tuve que buscar en el diccionario, modismo, sobre todo peruanos, porque no los entendía. Escuchemos el audio, por favor.
A ver, que cuando me pare corta,
No, no se mueve la gente de Puno,
no,
se
no, cuando yo me corta, te lo pido por...
No, aguante, no, tranquilos acá. No, muchacho.
¿Quieres amenazarme?
Ahí se le fue a los golpes Chevaristo.
Amo la ¿qué es esto?
¿Quieres amenazarme?
¿Qué?
Sí. Los escucho.
Pero entonces, a ver, Moisés, yo nomás quiero saber una cosa. Para quien está escuchando este programa en su radio, no sé si se puede ver de otra manera. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se levantó? ¿Estaba en una mesa redonda de estas, un escritorio de estos de media luna? ¿Cómo estaba el asunto físicamente?
Estaban sentados en banquitos, ni siquiera había una mesa, pero eran banquitos.
En periqueras.
Estaban sentados estos, exactamente, periqueras. Uh-huh. Estaban sentados los conductores de este programa. En medio de ellos estaba esta señorita, no sé el nombre de la señorita, que estaba tratando de guardar la compostura ahí entre estos dos colegas. Pero Chevaristo empezó a lanzar críticas contra uno de sus colegas, llamándole ensobrado. Le dice, para mí sos un ensobrado. Entonces, al principio no entendía que era ensobrado. Después chequé en internet, ensobrado, se le llama a alguien que recibe dinero. Es como chayotero,
¿será?
Acá en México.
Ah, al como que de sobres, ensobrado, o sea, que le dan sobres con dinero.
Exactamente, ensobrado.
Ya sé de dónde viene ensobrado, le dan sobres. Como el hermano de López Obrador, Pío López Obrador, que era un ensobrado. ¿No?
Así es, entonces Chevaristo le empieza a decir
claro que
a su
tiene
colega
que
Silvio. Ajá. Sí, y Silvio le contesta diciéndole puñeño. Y puneño yo pensé que era una palabra, pues no sé, altisonante, por así decirlo. Pero no, puneño simplemente significa que eres de Puno. Es un lugar, ubicación en Perú. O sea, no sé
como
si sea una ciudad,
Tula,
estado, pueblo, qué sé yo, pero es de... Exactamente, que soy tuleño, entonces él es puneño. Entonces, al momento en el que le dice eso, no sé por qué se enojó Chevaristo, pero una vez que recibe el, no sé si llamarle insulto, de puneño, es que se para de la silla y les dice a los productores y a los camarógrafos, en cuanto yo me levante, corten la transmisión, porque pues, me le voy a dejar ir a los golpes a Silvio. Y nunca cortaron la transmisión, afortunadamente, porque pudimos ser testigos de lo que hizo Chavaristo a continuación, que fue lanzársele a los puños a Silvio. Ahí se viene el corte ya después de, de la señal. Pero,
Qué terrible que esto no pase en la televisión mexicana.
Hubiera sido padre, ¿no? Pero bueno, no sucedió. No sucedió o no ha pasado aquí en la televisión mexicana, por lo menos en los últimos años. Bueno, cambiamos a la siguiente nota porque para ustedes, a ver, si tuvieran rápidamente que sacar de su cabecita, si yo les digo los 5 mejores jugadores mexicanos en la historia de nuestro fútbol, ¿a quién nombrarían? A ver, coincidamos en algunos, ¿no?
Hugo Sánchez, sin duda. Ajá. Por mamón que sea. Cuauhtémoc Blanco también tiene que estar.
Rafa
por ahí.
Márquez.
Claro, ¿cómo es el portero?
Sí, Chicharito.
El acapulqueño. Chicharito. El portero acapulqueño.
No. Jorge Campos. Okay.
Jorge Campos, güey.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, ¿no? También.
Es el mayor goleador en la historia de la selección.
A ver, le preguntaron a Andrés Guardado, para él, cuál es el ranking del 1 al 5 en los jugadores.
Ese güey que sabe de fútbol mexicano.
A ver, espérame. Andrés Guardado para mí es uno de los jugadores más importantes.
¿En qué mundial jugó él?
Pero escuché en varios. Escuchemos a Guardado, por favor, haciendo su top 5 de jugadores.
Creo que los primeros 3 están muy claros, sí. Que es Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Chicharito Hernández.
De acuerdo.
Y después yo me lo pelearía con a lo mejor con Vela, con Cuauhtémoc Blanco.
Ándale.
Con Salcido, con Jorge Campos, con Memo Ochoa. Allá me pelearía el cuarto, el quinto con el que se deje venir.
O sea, Guardado no entiende lo que es el número 5. Dijo como 10.
Sí, sí. Y aparte dice que él sí, efectivamente, él sí se pone en el top 5. Lo cual habla de mucha confianza, ¿no? En lo que has hecho durante toda tu carrera. Yo en la vida me atrevería a ponerme en algún puesto, en algún lugar. No, pero sí lo hace Guardado.
Yo te pondría a ti 4, Moisés. Justo detrás de Campos.
¿En serio se te antoja? ¿De verdad se te antoja? ¿O por qué lo dices? Bueno,
es que visualízalo bien.
Sí, lo gozaría.
Visualízalo bien. Esas bien nutridas. Esas bien nutridas. Esos generosísimos glúteos.
Y a continuación, ¿qué harías, Eduardo? A ver, ¿qué harías?
Apuntándote a la cara, güey.
Obviamente, lo siguiente que haría, Moisés, es sacar mi teléfono y tomarte fotos. Obviamente.
¿Solo fotos?
Para recordarlas.
¿No? Y video también, sí.
Bueno, ¿para recordarlas eso, después o para qué querrías las
eso
fotos?
Eso nunca lo vas
para
a ver. Sí. A ver,
¿para qué quieres las fotos? ¿Para no, qué harías con las fotografías, güey?
Si las publicas.
No, yo creo que habría que publicarlas, ¿no? Habría que publicarlas para que la gente les haga memes y le introduzca ahí donde no brilla el sol. No, todo tipo de objetos delito, contundentes, Ramón, a Moisés.
Porque yo no voy a dar mi el permiso, mi
a ver, Moisés, para que eso si estabas suceda. De nalgas frente a Eduardo, lo estabas haciendo con el consentimiento tuyo. O sea, si ahí estabas porque querías, ¿no?
Sí, pero para que me
o será que Eduardo te estaba apuntando con su pistola a la cara. ¿Será que tenías la pistola de Eduardo personal, en la cara y por eso te forzó? O sea, es horrible, Moisés. Realmente
o sea,
Ramón, horrible.
¿Para qué te ya, haces?
Qué feo escenario.
Tú estabas ahí al lado mío, esto ya pasó, tú estabas ahí al lado mío, en la misma posición.
Yo también estaba sacando fotografías.
Sí, ¡qué rico pito!
Pero no hablemos de esa fiesta. No hablemos de esa fiesta.
A ver, ¿qué es lo que estaba diciendo ese día José Ramón Eduardo? ¡Qué rico pito! Sí, exactamente.
Perdóname, pero esa es tu voz, Moisés. Esa es tu voz.
Está difícil eso que intentaste,
Moisés. Lo estoy repitiendo.
O sea, eso que intentaste es una maroma como de ni siquiera los chairos defendiendo a la 4T se avientan las maromas como esa.
Ya no le pasa la herida, ya no te pases.
Vamos, vamos
una vez a
ver. Perdóname, pero el programa no ha terminado y yo voy a gozar todo el programa.
Ya pagué la apuesta, güey, ya no puedo hacer más.
No, por eso, pero yo voy a seguir este y todos los programas subsecuentes jodiendo porque me parece una basura.
¿Y por qué es tu programa? Y puedes hacer lo que tú quieras, estudio. José Ramón.
Además. Pero fíjate, acaba de salir una nota, Moisés, se las comparto. Sí. Esto está muy interesante. Proyecto financiado por la Unión Europea, en el que participan investigadores de Irlanda y México, analiza cómo Andrés Manuel López Obrador construyó su poder político a través de su imagen, de conferencias y narrativa, y hacen un estudio para crear un antídoto en contra del populismo contraproducente a la democracia. O sea, ya de plano es sujeto de estudio el viejo ventoso. En cuanto a su habilidad para engañar a todo un país, como muy bien lo puntualizaste hace rato, Eduardo. O sea, me parece notable esto. Ya lo están estudiando al güey, de plano. para aprender cómo se le da en la madre un país a través de engañar a su población.
Dice un güey aquí, Andrés Valles, Eduardo Videgaray corre el riesgo de que ahora que está hablando con la verdad de Morena, fue un pago de apuesta, no estaba hablando con la verdad, es como cuando prueban la de Caballero una vez. Ya no la sueltan.
Ya no vuelven.
Lo dice bueno, por experiencia.
¿Pero
por
qué más tenemos, Moy, en tu sección? ¿De qué habla? ¿Qué más tenemos en tu sección?
Bueno, tenemos una última nota de Hugo Sánchez, Moy, porque no podía faltar Hugo Sánchez en una nota deportiva. Y él nos habla acerca de que no considera que como mexicanos estamos apoyando a Guillermo Ochoa para que llegue a su sexta Copa del Mundo.
¿Pero qué ganamos los mexicanos con que llegue para comemos a otra Copa del Mundo?
Honestamente no lo sé. A lo mejor el hecho de poder decir que como mexicanos nos sentimos orgullosos de que haya un futbolista mexicano que haya participado en 6 mundiales, cosa que no pueden decir pues el resto de los países del mundo, ¿no?
Pero que vaya a ser tercer portero, a calentar la banca y sin tocar un solo balón.
Sí, exactamente. No sé si valga la pena llevar ahí a Guillermo Ochoa para poder cumplir esto, o llevar a un portero joven para que vaya adquiriendo la experiencia necesaria. Es una decisión difícil, difícil. Honestamente sí tendría que analizarla, pensarla muy bien si estuviera yo en el puesto de Javier Aguirre. ¿Tú qué harías, Eduardo? ¿Tú lo llevas o no lo llevas?
Nos la pone dura Hugo Sánchez.
Sí, Eduardo, ¿tú qué harías?
Honestamente yo sí llevaría a Paco Memo, pero porque creo que su trayectoria lo merece. Porque ha sido un gran arquero y hay que honrarlo.
Okay.
Es quemar un lugar, porque no va a tocar el balón, va a ir como tercer portero.
Sí.
Pero pues es como darle el Oscar a toda una carrera. Es un reconocimiento a la gran carrera de Paco Memo.
Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Tú, José Ramón,
oye, Moisés, te tengo una pregunta. Mi pregunta más bien es, o sea, es igual que vaya o que no vaya. Es una cuestión simbólica porque tienes 4 porteros, ¿no?
3.
Entonces, pues, ¿por qué no? Que lo lleven. 3 puestos, que lo lleven. No creo que se vayan a lesionar el portero 1 y 2, ¿no?
No, creo que en la historia de los mundiales...
viejito a la cancha.
En la historia de los mundiales creo que solamente el portero suplente ha tenido participación. El tercero,
nunca el tercer portero.
No recuerdo que en algún momento haya participado el tercer portero. Entonces sí es algo simbólico, por así decirlo. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que sería un premio a la trayectoria de Guillermo Ochoa. Se lo merece estar ahí en los libros de récords de historia, que seguramente estarán Messi y Cristiano Ronaldo junto con él, ¿no? Serían los únicos 3
merece la premiada
del fútbol.
Digo, la premiación. Le merece este premio.
A ver, Cristiano y es otra cosa. Cristiano y Messi van a ir a su sexto mundial también.
También, igual que lo haría Guillermo Ochoa en este caso.
Pero Cristiano y Messi sí van a jugar, ¿no?
Sí, obviamente, ellos sí van a jugar, claro, son piezas importantes de ambas selecciones.
Es que yo veo a Malagón en mejor momento. ¿Quién sería el segundo portero para la selección?
Pues mira, en este momento está considerado el tal Arrangel, el arquero de Chivas, aunque veo que también Acevedo ha recuperado su nivel, portero de Santos, ha recuperado su nivel. Está también el arquero de Juárez, Madre Santa, se me fue ahorita el nombre, que estaba en Cruz Azul, estaba en Veracruz, perdón.
Ese güey. No importa, Moy.
Qué pena que no me pueda acordar. No, sí, es la edad y la
experiencia. No te preocupes,
toma ginseng.
Mira, no se te paga, no se te paga por hacer esto, no se te puede
jurado,
reclamar nada.
Sebastián Jurado, Madre Santa, Jurado.
Lo logró, muy bien.
Que también está haciendo un buen trabajo en Juárez.
Mi propuesta es más seria que esa, Moy. Yo diría, si se trata de un reconocimiento nada más, y es una cuestión simbólica el tercer portero, ¡que te lleven a ti!
No, yo ya me retiré, Eduardo, yo ya no puedo.
Seamos honestos, Paco Memo también ya se retiró su cuerpo, él no se ha dado cuenta.
Está jugando en Chipre, Eduardo, o sea...
Le metieron 5 goles o 6 el fin de semana pasado.
Pero está jugando allá, entonces sigue vigente, sigue en activo.
Guillermo. Está como Adán Augusto, muerto en vida. Es un cadáver ambulante.
Bueno,
pero acuérdate que todavía está agarrado del viejo ventoso. No creo que sea un cadáver real. Hasta no ver, no creer. A mí me encantaría que hubiera consecuencias, pero yo creo que todavía tiene fuerza y todavía tiene decisión.
Me encantaría que haya una investigación.
Cierto viejito.
Muy bien, pues entonces solo queda decir. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo la sección polideportiva en esta ocasión, porque hubo un poquito de todo, bueno, una mezcla ahí entre política y deporte.
Era el pago de la apuesta.
La sección polideportiva. Exactamente.
Estuvo bien, Moisés.
Bueno, muy bien. Qué mal que no quisiste apostar conmigo, Eduardo, porque si no te hubiera tocar pagar, y digo, seguramente hubiera pensado en algo catastrófico.
Nunca te he ganado una apuesta, Moy. Siempre pierdo. Ya no quiero. Por eso.
¿Ya oye, no Moisés, apostar? Una pregunta técnica. Dime, ¿no se José te han Ramón. Dormido las piernas de estar sentado en el excusado todo este tiempo durante toda la sección?
No estoy en el excusado.
¿No te preocupa la almorrana?
Estoy en una pequeña oficina. Estoy en una pequeña oficina que me prestaron aquí en el restaurante donde estoy comiendo.
Un cubículo.
De hecho, tengo que venir aquí porque aquí sé que me prestan esta oficinita, este cubículo, precisamente para conectarme. Y el wifi del
restaurante. Se oye más eco cada vez. Se oye más eco cada vez.
No, no se oye más eco, se oye más aguado, güey.
También se oye más aguado.
Te dejémoslo dejo, ya, te dejo favor. Esa imagen en tu cabeza, Eduardo.
Dejemos pero que bueno. Se limpie la reputación de Moisés.
Perdón, Moy.
Como perdón conductor por... deportivo.
Gracias por tanto y perdón por tan poco, Moy.
Ya.
Sí, bueno. Sí.
El top ten del día de hoy está se intitula No te sientas tan especial. Mande lo suyo arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. No te sientas tan especial.
No, el hecho de que ya no te cobre es únicamente porque nos casamos.
No te sientas tan especial.
No te sientas tan especial. Hago lo mismo con el vecino y con tu compadre. Ok.
Pero bueno. No gratis.
Bueno. Alguien tiene que mantener el hogar, damas y caballeros. Esto es La Corneta. Gracias al gran Moisés Muñoz. Y perdón por ensuciar de esa manera tu sección. Y nosotros volvemos después de este corte. Y este güey en Tulum se va a seguir tragando de gusto a ver el atardecer ahí.
Ya jálale, Moisés. Sí.
Cuídense mucho. A ver cuándo vienen acá a Tulum, ¿eh? Es un gran momento claro para venir a Tulum. Ahorita pueden disfrutar de la playa. Bye.
Avéntate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, la sección más asquerosa de La Corneta, en la cual hablamos de la vida privada y demás de los famosos de nuestro país. Y hay algo que a mí siempre me ha sorprendido. ¿Por qué? Ajá. Y creo que no solo somos los mexicanos, somos los seres humanos, pero últimamente, viendo La Casa de los Famosos y otras cosas que provocan unas funas y un hate, un odio terrible en redes sociales... No hemos superado como civilización los viacrucis. Hacemos lo mismo que le hicieron a Jesucristo con cada quien, con cada uno que podemos. A Jesucristo, ¿por qué lo condenaron? Pues porque se decía el Hijo de Dios, ¿no?
Pero
el
¿sabes
rey
qué?
De
qué?
Los judíos.
Ajá. Jesucristo es un ejemplo, siento yo, extremo, pero estoy de acuerdo contigo en que se ha convertido...
No es extremo, a la gente no le constaba que hubiera cometido ningún delito y se sumaban y le escupían y cuando pero iban en la cruz cargando la cruz y se mofaban de él.
La actividad preponderante entre el público, yo siento, el público que consume, no sé, programas de televisión, música, noticias de espectáculos, la actividad número uno es emitir un juicio. Emitir un juicio ya
indignarse.
Sea en reuniones, con la familia, con amigos y ahora en las redes sociales, en donde, por cierto, como encuentran ese anonimato que da una cuenta de cualquier plataforma de red social, ahí se vierten unas cosas horribles, incluso amenazas, insultos y demás que se dirigen a personas que ni siquiera conoces, que no te hicieron nada.
Es que es lo mismo que la evisceración pública que se practicaba correcto. Antes en el medievo, ¿no? En donde el señor feudal decía, ahorita ya se está poniendo medio bronca la raza, pues vamos a descuartizar públicamente a este güey que es ratero, asesino, violador, así o lo que sea. Es. Y a nadie le constaba, porque ni siquiera había juicios reales, ¿no? O con absoluta certeza. Pero la masa decía, ah, es violador, ah, es asesino, ah, es bruja, vamos a... Y se manchaban y sacaban ahí toda su frustración.
De la misma
lo mismo
manera,
está pasando en esta modernidad.
No
en esta
les consta, por ejemplo, no sé, nos pasó a nosotros, ¿eh? Es que estos güeyes dijeron, no dijimos muchísimo de lo que se dijo que dijimos, nunca lo dijimos. Pero la gente se va con la finta y se toma el permiso de atacar sin siquiera basarse
idea,
en nada.
Visto nada.
Y bueno, y nos pasó con gente que trabaja en lo mismo que nosotros, nos pasó con algunos conductores y conductoras, actores, actrices, que emitieron juicios sobre nosotros sin siquiera haber visto absolutamente nada. Y ahí sí entendimos quién es quién. O sea, mucha gente que se suponía que, pues digo, no eran amistades porque no nos íbamos a comer, pero que eran cuates de alguna manera y resulta que son unos culeros. ¿No?
Pero bueno, algo así está sucediendo, en mi opinión, con Ángela Aguilar. Ángela Aguilar hizo una cosa en su vida privada que no le atañe a nadie, no le afecta a nadie más que a los involucrados. Solo ellos saben qué es lo que pasó. Y sin embargo, el otro día asistió a un evento junto con su padre, Pepe Aguilar, que me cae todo dar, y estaban sentados como público, y el público entero en la arena los empezó a abuchear. Y se tuvieron que parar y salirse. ¿Por qué? ¿Qué les hizo Ángel Aguilar? No les hizo nada a ustedes. Simplemente sumarnos a la cacería de brujas, a esta masa enajenada que tiene ganas de castigar a alguien para sacar su propia frustración y sin pruebas, sin evidencia, sin afectación siquiera, se desquita con esta mujer de 20 años o 21 años que pues hizo algo que tiene que ver con su vida privada.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que también esa gente encuentra cierto placer, ¿no? En emitir el juicio, en abuchear, en decir una grosería, porque además estás protegido por el resto de la turba. O sea, perteneces a un grupo entero que está realizando una rechifla.
Como la gente es escupiéndole a Jesucristo cargando su cruz.
Pero también veamos el lado, digamos, vamos a tratar de ver el porqué. Lo que pasa es que ellos sienten que es inocuo, que no le hacen daño a nadie. A lo mejor un güey que en un partido de fútbol le avienta un plátano a un jugador porque tiene la piel negra.
Se le hace muy chistoso.
Siente que está muy chistoso y si se lo festejan los de alrededor, pues más chistoso se siente. En realidad está causando un daño y está profiriendo un insulto profundo y terrible, pero en su cabecita no se registra como tal. Yo creo que lo mismo pasa con las redes sociales. La gente dice, pues, ¿qué daño hago yo diciendo tal o cual cosa en redes sociales? Pero de repente, o sea, hoy en la mañana platicábamos con un amigo de cómo se reciben luego amenazas de muerte por parte de gente o de violación a tus familiares porque participaste en un programa X y no le gustó a la gente lo que hiciste o dijiste. Entonces, se pasan de veras y yo creo que es momento de reconsiderar lo que hacemos con nuestros posts en redes sociales, porque sí se puede hacer daño a la gente. En este caso, hacerle pasar un muy mal rato a Ángel Aguilar. No hay necesidad, siento yo. Pero bueno.
Sí, no, y las funas terribles de la casa de los famosos, ahorita, ¿qué cantidad de odio genera alrededor de ello? ¿Qué necesidad tiene la gente de ventilar sus...
de indignarse.
Sus rencores y sus frustraciones. Pero bueno.
Es correcto, pero bueno, ni modo.
Así reaccionó Cristian Nodal a los abucheos en contra de su esposa, Ángela Aguilar. Casi, la ex de Nodal.
Y mi esposa es parte del show cuando siente que el público es de confianza. Y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música. Y así que le vamos a dar por ahí, ¿ok?
O sea, vamos a dedicarnos a lo que vinimos, a oír música. Vinieron a un concierto, ¿no? No a gritarle porras a la expareja de este güey. Que además de todo, ¿a ustedes qué? ¿Qué les importa?
¿En qué les afectó?
¿Qué pito saben? ¿En qué les afectó? Y además, ¿ustedes qué saben por qué sucedió lo que sucedió? Es cosa ahí
de además, la gente es libre de relacionarse con quien quiera, ¿no? No es algo que bueno, en fin, hagan lo que quieran.
Pero es que ya sabes, es esta pendejada. Yo soy team no sé qué. ¿Sabes lo que pasa? Que es el hombre o la mujer en busca de identidad. Yo me identifico con tal idea, entonces ya soy. Porque ya soy algo. Ya le voy a no sé quién o apoyo a no sé cuál. Lo único que estás haciendo es justificando tu rencor hacia
un
una persona u otra.
También, creo yo. Sentir que,
sí, claro,
que las opiniones que vierten, exacto.
Que haces algo, ¿no?
En las redes tienen
que logras algo.
Que cuentas.
Lo único que logras es evidenciarte como un ojete. Eso es lo único que logras. Pero bueno, ahí está. Ahí tienen.
Pero es como todo, todas las tecnologías tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no?
Es
Son
correcto.
Espadas de dos filos, porque también las redes sociales han hecho cosas muy buenas.
Las tecnologías como los dildos, que tienen dos cabezas, tienen dos filos, podríamos decirlo. Y ahí son buenos.
Como el nuestro consentido, güey, que tiene dos cabezotes, una cada lado.
Exactamente.
Una. ¿Sabes cuál, no? El que traes, el que tienes guardado ahorita entre las...
¿Entre las nachas? O sea, de plano, güey, ya, porque me encontré un dildo y te va entre las nalgas. Muy bien.
Sí, ¿por qué no? ¿Qué hago con él?
Pues
ahí
sí.
Tiene que acabar.
Bueno.
Es que ahí es donde me gusta que acaben las cosas.
A mí lo que me gustó mucho
es el top
fue tu participación en el programa del día de hoy, asincerándote, finalmente
fue una
emitiendo
actuación.
Una opinión.
Fue simplemente.
Creo que al principio
que
fue una actuación.
Para,
después,
para...
porque te conozco, fuiste puntual con cosas que bien has sabido durante años que son verdad. Pero está bien.
No es cierto.
La verdad es que aplaudo lo que hiciste el día de hoy.
Eso que estás haciendo es una vileza.
A mí me parece bien.
Que bien sabes que es mentira y aún así...
A mí me parece bien. Y además, esta boca es mía. La tuya es tuya. Y en ella puede acabar el dildo, un camote, una manguera o lo
tienes
que tú
razón.
Quieras. Pero hoy cupo en ella toda la razón.
Es mi medida, pero es tu
cupo
boca.
Cupo en tu boca toda la razón. Y su razón tuvo, Eduardo,
ya,
en la boca.
Ya, vete al carajo.
O sea, la razón que se venía guardando durante años, ahí la tuvo.
No vuelvo a apostar esas tonterías.
Y ahora le queda el fresco aliento de la liberación.
Mi boca es tu medida.
Oh, exacto.
De veras.
Ahí está. Bueno, vamos al top 10 el día de hoy.
que se llama.
Se intitula...
No te sientas tan especial, ¿ok?
No te sientas tan especial. Acuérdense que todos son únicos y especiales. Ya. Igual que todos los demás.
¡Exacto! Y esta es la número... 10.
No te sientas tan especial. También tenemos de hijos a las Chivas y al Cruz Azul. Ciertamente el América. No te sientas tan especial.
Sabes que odiote más.
Más pues sí, más. Ni modo, güey. Pero creo que te hizo bien hoy.
No se puede.
Yo creo que te hizo mucho bien lo de hoy. Me congratulo de haber hecho esta apuesta. Te ha liberado de alguna manera del asqueroso yugo. De tener que estar defendiendo un montón de cagada.
Deprimido por tantas cosas. No tengo que defender nada. Yo hablo con total honestidad y objetividad.
Bueno, siento yo que hablas con mucho tiento acerca de un montón de excremento.
Tú puedes pensar lo que quieras. Y si te refieres a tu cerebro.
No. No seas tan barato, no seas tan burdo. Me refería al montón de excremento.
Al montón de excremento.
Exacto.
Que tienes entre las orejas.
¿Qué es quién, güey? ¿Qué es qué?
Tú. Tú eres
no,
un montón
Eduardo,
de excremento.
No, Eduardo, no.
Utilizando
por
una
más que te
de
haga
la manera
rosca,
más vil y burda.
Por más que te haga rosca, llores, chilles y te ardas. No, no, tuviste
no
el día de hoy
de mala
que
manera.
Hacer una introspección.
Ah, no, hoy no puedo decir nada más porque es día
tuviste
de
tuviste que hacer una introspección y sacar de ahí las verdades que sabes son
un
evidentes.
Papel, me vestí de Carlos Alarraqui y de
lo
saco
lo único
de
que hiciste fue liberarte y dejarte ser y hablar lo que realmente crees acerca del montón de excremento
es
que hemos tenido que soportar en estos años.
Sí, la número.
¿Un montón de qué? ¿Qué había en ese montón?
¡Caca!
¡Exacto!
¿Qué tenemos en el cerebro?
¡Caca!
Exacto.
¿A qué huele este programa? ¡A
caca!
¡Ya vamos a ir a comer! ¿Qué vamos a comer?
¡Caca!
Muy bien. Bueno, en lo que vamos a eso, esta es la número...
¿Qué nos pagan?
Sí,
nos pagan una...
¡Caca!
Bueno, el top 10 me dice...
es una...
¡Caca!
No te sientas tan especial. No te sientas tan especial. Yo ya tenía grandes gerencias antes de entrar a Morena.
¡Ajá! ¡Exacto!
Y ese es Adán Augusto, ¿eh? Adán Augusto, que también es de Tabasco.
Ah, claro. Sí, porque no ibas a tocar al montón de... No podías, ¿no?
No voy a defender el encuentro del Obrador porque perdí una apuesta el día de hoy. Mañana volverá todo a la normalidad.
Bueno, está bien.
Porque de qué es quién es, no hay duda, ¿eh?
Sí, es eso.
Y al tobillo no le llega a nadie.
¿Cómo me llamo yo? Él es...
¡Caca!
¿Él es qué? Exacto. Y usted es...
¡Caca!
Exacto.
La número...
8.
No te sientas tan especial.
Ajá.
Si le ruego al señor de la basura para que se la lleve, que no te ruegue a ti.
Y hablando de la basura, sigues aquí. Bueno, vamos a la número...
7.
¡No te sientas tan especial!
No eres el primero que conozco que tiene uno de 24 centímetros de largo y 2 pulgadas de grosor entre las nalgas.
Entre... ya de plano. Entre las nalgas. Wow.
La región interglútea, un universo por explorar, ¿no?
Sin duda, y además una región tan mencionada, tan esperada, porque además causa un interés malsano, diría yo, güey, la entrepierna y la región interglútea.
¿Cuántas veces has estado así metido en la región interglútea?
Menos de las que quisiera, la verdad, pero muchas, así, totalmente absorto
metido hasta
en
el
ella.
Fondo.
Y luego que estás teniendo una conversación así muy muy profunda, agradable, y de pronto te asalta el pensamiento de ¿cómo estará aquello? Así ahorita, ¿cómo estará eso ahorita? ¿No? Así mientras hablamos de lo que sea, güey, de política, o de X, de música, de seguramente lleno de... ¡No!
Pues ¿cómo quieres que esté? Está cubierto de...
¡Caca!
Ya, suficiente, vamos a la número...
6.
No te sientas tan especial.
Millones de moscas se paran en popó. Y eso no hace buena la popó, ¿verdad que no?
Pero sí, es buena para las
moscas.
Las moscas
comen caca.
Es buena para
las moscas. Sí, las moscas comen caca. Está bien, adelante. ¿Ustedes son moscas? No, ¿verdad? Pero ahí están.
Saludos hasta la región del Perú llamada Comer Caca, donde algún día tenemos que ir. Algún día tenemos que ir juntos a comer caca, ¿no?
Vamos. ¿Con qué la maridaremos? La comida que disfrutemos en Comer Caca Perú.
Dice luego que con pipí.
No, no.
Eso es el maridaje natural, ¿no?
Wow. Ok, la que sigue es la número...
5.
Maridaje, güey.
Ay, no te sientas tan especial. Tu paquete es como regalo de Navidad. Envuelto en ilusión y un moño, pero adentro hay pura madre.
¡Un calcetín aguado! Es lo único que hay ahí.
Un calcetincito aguado.
Además...
parece de bebé.
Tincito, ok. La que sigue es la número...
4.
Que con esa voz te digan, ¡parece de bebé! ¡Qué horror!
Nena, no te sientes tan especial. Yo ya tenía eyaculación precoz mucho antes de conocerte.
O sea, no es ni que te muevas rico, ni que estés muy buena.
Ni que me gustes mucho, ni que estés muy guapa, ¿eh? O sea, es normal, ¿eh?
Así soy siempre. Por cierto, ya me voy a dormir. La que sigue es la número...
3.
No te sientas tan especial. Pues mira, la verdad te dejé de cobrar porque nos casamos, pero esto no puede ser para siempre.
Fue en un cabaret.
Amor de cabaret.
Amor de que no es sincero.
Que no es sincero. Pero bueno, no importa. No todo el amor tiene que ser sincero. Da
no
igual.
Es amor, es otra cosa y no está mal.
Disfrútenlo.
Un intercambio comercial, mercantil y ya.
Si no estás con la persona que amas, ama a la persona con la que estás. ¡Vamos a la número!
2.
Oh, mames, ¿en qué momento hago el programa con Toño Esquinca? ¿Qué número dijo? La número 2.
¿Qué, Toño Esquinca es un infiel?
No, güey.
¿Es un pintacuernos?
Si no puedes estar con la persona que ama, ama a la persona con la que estás.
Está muy bien. Así es.
Ya sé. Ya
si
sé,
no puedes estar con esa sé. Persona, pues...
Toñito
es la personita que tienes enfrente, es la persona.
Es canca. No puedo mezclar esquinca y estaca.
Toño Escuincla.
Saludos bueno, a Toño, que es un tipazo.
A Toño Escuincla.
Okay. No te sientas tan especial.
Y la puchedumbre.
Pero es que te mueves igual que mi papá. No. Sí, eso me dijo mi mamá.
¿Qué? Igual que mi papá, ya me dijo que justo así se movía. Exacto.
Mi papá ya probó.
Mi papá ya sabe de esto muchísimo, así que no importa, dale. Ok.
Y finalmente la número
1.
Mi papá ya se acostumbró. Ya. Ok.
No te sientes tan especial. La persona que acabo de atropellar también se murió por mí.
Ok. Ni te sientas tan especial, ¿eh? Más altos están los postes y los perros los mean. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso?
¿Por qué mandan eso? Es un reflejo de este país, de la gente que escucha este programa y pierde su tiempo alegremente con nosotros. Cosas que además agradecemos, ¿eh? De todo corazón.
Sin duda. Sin duda. Bueno, y gracias de verdad al público que el día de hoy acompañó a Eduardo en este ejercicio de limpieza. Limpieza cerebral, limpieza mental... limpieza radiofónica, porque tuvo que emitir comentarios que en otras circunstancias no se hubiera podido permitir a sí mismo. Creo yo que fue un regalo para él. Gracias a los Pumas por ser un equipo tan pinche. Gracias a la América por ser el más grande y el mejor. Y gracias, Eduardo, por dejarte
gracias
ser
Dios,
por una no, vez en tu, fue
un
en tu
pago
vida.
De apuesta. Todo regresará a la normalidad el día de mañana. No te sientes tan especial. La única chica que se sube a mi moto es mi... ¿cómo era?
Así no era. Ok, bueno, muchas gracias. Tenemos...
gracias a Dios, esto se acabó.
Sí, se terminó. Pero tenemos la corneta extendida. Ahí están todavía. El capítulo mañana estrenamos.
Uy, en vamos a tener una grabación sensacional con así cámaras, es. Público en vivo. Y qué invitado. Porque bueno, la verdad todavía...
Sabremos. No, no va el perro Bermúdez.
¡Invitade!
Bueno.
No es el perro Bermúdez.
Esto se acabó. Nos vamos a comer. Ya saben qué.
Yo ya comí suficiente.
Estuvo bien. Creo que te hizo bien, güey. Yo no, siento que
siento,
te hizo bien.
Me siento asqueroso, güey.
No, hombre. Te debes de sentir libre. Ojalá y te feliciten, te sirvan algo especial hoy en tu casa. Todo está bien. Bueno. Okay.
Bueno, nos vemos si quieren, está el capítulo de La Corneta Extendida. Todavía es el capitán, ¿no? ¿Nuevo?
Señor.
El capitán Corneta, un hombre que perteneció al Estado Mayor Presidencial durante varios sexenios, convivió cercanísimamente con presidentes, primeras damas, miembros del gabinete y que soltó la sopa increíble.
Así es. Y bueno, pues la verdad es que vale la pena que lo escuchen.
Nos contó, no nos quiso decir qué presidente, pero que hubo uno que a él le tocó, le preguntamos, ¿cómo son de llevados? No nos quiso decir quién, pero que hubo uno que una vez se agachó uno de sus compañeros y le llegó de atrás y le dio una rimón presa.
Una rimón acá durísimo. Pero bueno, esas anécdotas y muchas más las pueden escuchar en el capítulo.
O sea, los güeyes más pobres de México siguen siendo unos niños.
Y unos nacos.
Pues sí.
Además. Además.
Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Ahí estaremos en Canal 3.1 a las 11 p.m. con ¿Qué Importa? Y mientras tanto, pues célula, ¿no?
Así es, y guarden el agüita para que hagan buches. Nos vemos luego.
Y tengo que decir una cosa.
¿Qué?
Es un honor hacer este programa con el Estaca.
Ah, ¿verdad?
Mañana el resto.
Mañana regresa con más enjundia. Pero bueno, nos vemos luego. Exacto. ¡Viva, viva, viva Andrew! Bueno, adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.